Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
Miércoles 15 de marzo, estas son las noticias principales. Se repite la tragedia en Fort Hood. Muere una soldado hispana en esa base militar de Texas. Le había dicho a su madre que ahí pasaban cosas muy fuertes. Ahí asesinaron a la soldado Vanessa Guillén en 2020.
Algo pasó.
Hay buenas noticias para muchos adultos mayores. A partir de abril bajarán de precio decenas de medicinas para algunos beneficiarios del Medicare.
Está muy caro. No lo podemos comprar porque no nos alcanza el dinero.
Y desde hoy, venezolanos, cubanos, nicaragüenses, haitianos pueden conectarse por internet con posibles patrocinadores que los ayudarían a ingresar legalmente a Estados Unidos. Comienza la edición nocturna.
Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Malte Interiano.
Muy buenas noches. De nuevo Fort Wood, Texas, es escenario de una tragedia y nuevamente la víctima es una soldado hispana.
Así es, autoridades de la base militar confirmaron que ahí murió la soldado Ana Basaldúa Ruiz. Dicen que están investigando exactamente cómo pasó.
Y al escuchar todo esto, León, es inevitable recordar el trágico caso de Vanessa Guillén, la joven soldado hispana, que fue asesinada en esa misma base militar en abril del 2022.
Ahí mismo, Maite. Marlene Guzmán está en Texas con la información. Información, Marlene, platícanos.
Buenas noches. Está destrozada la familia de Ana Fernanda Basaldúa Ruiz, de 20 años, una joven mexicana soldado de la base Fort Hood, quien precisamente se había enlistado en las Fuerzas Armadas apenas hace 2 años. Y es que, dice su madre, era una joven muy disciplinada que además sentía que en el ejército iba a tener un mejor nivel de vida. Y fue su padre quien recibió la lamentable noticia, y es que militares lo visitaron hasta su lugar de trabajo en California para decirle que su hija la habían hallado muerta dentro de la base militar de Fort Hood precisamente este lunes. Y ellos dicen que se trató de un suicidio, sin embargo, los padres no están muy conformes con esta versión. Ellos dicen que no creen que su hija pudo haber acabado con su propia vida. Y es precisamente también en esta base militar donde fue asesinada la joven soldado hispana Vanessa Guillén en abril del 2020. Y bueno, la madre de Ana me comentaba, porque hablé con ella hace un poco tiempo, y me decía que su hija estaba viviendo un tormento dentro de esa base militar. Le decía que era acosada sexualmente constantemente, y justamente platiqué con ella y está bastante destrozada, viviendo una pesadilla después de que la dejó ir en junio del 2020. Escuchemos.
¿Sabe qué es lo que más me duele? Que yo la dejé ir viva y la voy a recoger y me la voy a traer muerta.
Y bueno, el comunicado de la base militar de Fort Hood dice: lamentablemente, el pasado 13 de marzo, la primera división de caballería perdió a la soldado Ana Basaldúa Ruiz, ingeniera de combate con 15 meses de servicio. Y también sabemos por parte de la madre que ella está esperando que el ejército le entregue una carta para entonces ella poder tramitar esa visa humanitaria para poder llegar hasta acá, hasta los Estados Unidos, y así darle el último adiós a su hija. Y es que también están esperando los resultados de la autopsia, que podrían tardar de 7 a 10 días.
Marlene, ¿se sabe cuántos casos de suicidio han ocurrido en esa base militar?
Muy importante, porque de acuerdo a la División de Investigaciones Criminales del Ejército, según están investigando, 50 suicidios y 11 homicidios en esa base militar de Fort Hood. Esto según datos de 2021, y esto en cifras de 5 años. Es lo que tengo. Regreso contigo, Maite.
Muchísimas gracias, Marlene. Por supuesto, vamos a estar muy al pendiente de este caso. Y cambiamos de tema y les cuento que el Departamento de Estado lanzó una alerta de viajes a México durante las vacaciones de primavera o Spring Break, porque hay riesgos creíbles para turistas, incluso en lugares populares para vacacionar. Entre los destinos con alerta están Cancún y Playa del Carmen en Quintana Roo y Tulum en Yucatán. Se le pide a los estadounidenses tener mucho cuidado, especialmente después del anochecer.
Partes de Nueva Inglaterra y Nueva York están tratando de recuperarse de una tormenta de nieve que provocó cierres de escuelas y vuelos cancelados. Unos 185 mil clientes en el noreste del país no han tenido electricidad. Los vientos fuertes y el frío intenso continuaron hoy, pero se espera que la temperatura mejore más adelante en la semana. El Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció que a partir de abril decenas de medicinas bajarán de precio para algunos beneficiarios de Medicare. Además, la administración Biden dijo que impondrá multas a las empresas farmacéuticas que aumenten los precios de ciertas medicinas. Danay Rivero nos va a explicar.
Un buen retiro.
En la residencia de ancianos Abuelo Eusebio, como en muchas otras en el país, más de un residente vive con una preocupación: no tener suficiente dinero para comprar sus medicamentos.
Está muy caro. No lo podemos comprar porque no nos alcanza el dinero.
Amelia Rodríguez tiene 86 años y dice que no puede prescindir de los fármacos que le alivian sus padecimientos.
Como medicina para la presión, para el estómago. Siempre tengo dolor de cabeza.
El problema es tal que hoy el presidente Biden en Las Vegas anunció que someterá 27 medicamentos a penalizaciones por inflación, una medida que abaratará los costos para las personas con discapacidad o mayores de 65 años en el programa de salud del gobierno Medicare. Esto también toca de cerca a quienes cuidan a los ancianos.
Cuando ellos no pueden, no tienen el dinero, no tienen el acceso a los medicamentos, nosotros tenemos que comprárselos porque es por el bienestar de la persona a la que nosotros trabajamos.
La ley de reducción de la inflación incluye medicamentos para tratar la artritis, el cáncer, entre otros. Un alivio para el bolsillo de América Crandall.
Súper caro. Cuando uno está retirado, no le queda dinero para nada.
Para su tranquilidad y la de muchos en su situación, las empresas que suban los precios por encima de la tasa de inflación deberán pagar a Medicare la diferencia en forma de reembolso. Las que no paguen el reembolso se enfrentarán a una penalización equivalente al 125% del importe del reembolso.
Danay, ¿y cuánto dinero se estarán ahorrando las personas?
Maite, la medida reducirá los gastos de los beneficiarios de Medicare entre $2 y $390 según la medicina, lo que hará posible que a partir del próximo mes las personas puedan comprar sin dificultad sus medicamentos. Regreso contigo.
Gracias, Danay. La ex supervisora de Los Ángeles, Gloria Molina, que hizo historia en los años 80 como la primera latina en llegar a la legislatura de California, sorprendió a los angelinos al publicar que lleva ya 3 años luchando contra un cáncer terminal y, aunque está en tratamiento, el cáncer ha llegado a una etapa muy agresiva. Y en Texas, autoridades anunciaron que el estado ha tomado el control del distrito escolar de Houston. Con 200.000 estudiantes, es el octavo más grande del país. En décadas recientes, otras grandes ciudades como Filadelfia, Nueva Orleans, Detroit, han experimentado la toma estatal de distritos escolares. Esto generalmente ocurre como un último recurso cuando se trata de escuelas con mal desempeño.
¿Y cuáles son los alimentos más contaminados con pesticidas que se consumen a diario en Estados Unidos? Bueno, según Environmental Working Group, una organización de salud ambiental sin fines de lucro, las fresas y espinacas ocupan la primera posición. En las verduras también se mencionan los pimientos morrones, la col rizada y las judías verdes o ejotes, como le decimos en Honduras. Y en la fruta, los primeros lugares lo ocupan los melocotones, las peras y también las nectarinas, las manzanas y las uvas. Para llevar a cabo este estudio, los investigadores analizaron datos de pruebas de más de 46 mil muestras de 46 frutas y verduras realizadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
Los republicanos del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja tuvieron hoy una audiencia en Texas sobre la crisis en la frontera. Ahí el presidente de ese comité, el republicano Mark Green, cuestionó al jefe de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz, sobre la seguridad en la frontera. Algunos republicanos dijeron que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, está diciendo mentiras, está mintiendo. Galo Arellano está en Texas con la información.
It's appalling. That the Democrats didn't show up.
Los congresistas republicanos estaban furiosos porque los demócratas se negaron a escuchar en persona el testimonio del jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, Raúl Ortiz, quien testificó hoy desde Far Texas respecto a la crisis en la frontera sur.
Does DHS have operational control of our entire border? No, sir.
Ortiz admitió por primera vez que no tienen el control operacional de la frontera sur.
Es en contra de lo que ha dicho el secretario Mayorkas por más de 2 años que tenemos el control de la frontera.
La congresista republicana Marjorie Taylor Greene reveló que los narcotraficantes mexicanos ya habrían puesto explosivos en territorio estadounidense. Ortiz reconoció que el hallazgo sucedió el 17 de enero pasado, pero no dio más detalles por cuestiones de confidencialidad.
Y sabemos que existen diferentes situaciones serias con balaceras y también puede pasar con explosivos. Ahora,
¿puede pasar o ya sucedió?
No puedo dar esa información en el aire ahorita.
Para Ortiz, los cárteles mexicanos son organizaciones criminales.
Su respuesta no fue muy clara. ¿Deberían ser considerados como organizaciones terroristas los carteles? Chief Ortiz, por favor, ¿podría respondernos eso? Creo que es la mayor preocupación de los congresistas.
Este es un circo político del Partido Republicano. Incluso tenemos una representante de aquí mismo que está humillando a su misma gente y a su mismo distrito.
Para que tengan una idea, solamente en el área de McAllen, la patrulla fronteriza ha detectado 35 mil incursiones de drones provenientes de los cárteles mexicanos. De estos, solamente 10 mil han sido interceptados. Muchos de estos drones pueden adentrarse hasta 8 millas dentro de territorio estadounidense. Desde Far, Texas, Galo Arellano, Univisión.
Muchísimas gracias, Calo. Y hoy comenzó a funcionar una página de internet especial para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que quieren venir a Estados Unidos, pero no tienen quien los patrocine. En esta página puede contactarse con posibles patrocinadores que les ayudarían a ingresar legalmente a este país. Vilma Tarazona nos dice qué días y cómo funcionará la página.
Muchos migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití se conectaron hoy por internet desde sus países a esta página Welcome Us, que inició las inscripciones para ayudar a conectarlos con patrocinadores que les ayuden a obtener un permiso humanitario para entrar legalmente a Estados Unidos.
Que Dios ponga su mano y nos dé un poco de fe a los que quedamos que no tenemos manera de salir.
Fue tanta la demanda que la página colapsó. La creó una organización sin ánimo de lucro, no tiene costo y abrirá inscripciones el día 15 de cada mes. Este abogado de inmigración dice que es una herramienta muy útil.
Para mí es una oportunidad maravillosa para venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses que pueden calificar para probar el parol humanitario, pero que no tienen o amistades o familiares aquí que los puedan o quieran patrocinarlo.
María Virginia Colina es venezolana y vive en Florida. Decidió patrocinar al padre de una amiga al que no conoce personalmente. Nos contó por qué lo hace.
Yo fui la sponsor porque mi amiga no contaba con el income suficiente y tampoco tenía ningún tipo de estatus legal en este país.
Don Lucio, como le dice, no ve la hora de que le aprueben el parol.
Estoy mandando todos los meses las cuentas mías de banco y todo para que ver si el proceso se pone más rápido.
Estoy desesperado aquí por eso.
Esta herramienta en línea Welcome Us también tiene abiertas las inscripciones para aquellos que quieren convertirse en patrocinadores. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía, el USCIS, anunció hoy que extenderá hasta el 12 de septiembre su provisión de intérpretes para las entrevistas con extranjeros que solicitan asilo y no hablan inglés. Después de esa fecha, los solicitantes deberán proveer sus propios traductores. Debido a la emergencia de la pandemia, se había adoptado una medida temporal para otorgar intérpretes que expiraba en el mes de mayo.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, confesó en privado que tiene la intención de ser el candidato republicano para la presidencia del 2024, aseguró el diario The Washington Post, citando a personas con conocimiento del tema. De acuerdo con el artículo, el republicano no tiene planeado anunciar su candidatura hasta mayo, pero visitará en los próximos meses estados como Iowa, Nevada y otras partes del país.
Las autoridades de Perú decretaron estado de emergencia por el impacto del ciclón Yaku, el primero que se registra en la historia del país. Se reportan lluvias intensas, deslaves que afectan a miles de familias, incluso en Lima, la capital. María Luisa Martínez nos tiene las imágenes de la devastación de este fenómeno natural para el que el país no estaba preparado.
El Perú nunca se había visto afectado por un ciclón. Desde el Océano Pacífico, Yaku, este inusual fenómeno en esta región, se conjugó con las lluvias de esta temporada y con la posibilidad de que se esté gestando un fenómeno del Niño, trayendo graves inundaciones. Las consecuencias han sido catastróficas en la costa norte y central. Familias enteras lo han perdido todo por las torrenciales lluvias y deslaves.
Mis hijas están en la calle. Necesitamos que quiero ayuda, no tenemos agua, alimento, nada.
Y el desastre llegó a Lima. Anoche se decretó alerta roja, mientras las quebradas de pronto se veían violentamente inundadas por lodo y piedras, arrasando con todo a su paso.
No me quiero ni imaginar de otras personas que no tienen, digamos, casas de material noble, cómo estarán ahorita, ¿no? Y el temor de que se vuelva a repetir y no sé si se está previniendo para un próximo Waikou.
Lima no está preparada para este tipo de lluvias e inundaciones. En 40 años que vive esta familia acá, no habían visto algo semejante. Lluvias torrenciales, deslaves, destrucción y muerte recorre el país. Muchos construyen sus casas en zonas de riesgo por necesidad y lo han perdido todo.
Nos venimos a vivir por el tema de la pandemia. Sí, el motivo por fuerza mayor era por lo que nuestros esposos ya no tenían trabajo.
La presidenta Dina Boluarte, en medio de una crisis política, recorre desde el aire las zonas afectadas.
Se declara en alerta permanente al personal y medio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú para asistir a la población afectada.
Hace una semana, el ciclón Yaku era un fenómeno nunca antes visto. Aunque ya se aleja de la costa peruana, ha dejado una estela de destrucción y muerte en un país que no hace obras de prevención. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión.
Qué terrible. En Guatemala, una dirigente campesina indígena aspira a convertirse en la próxima presidenta de su país, pero Telma Cabrera se enfrenta a una dura batalla después de que el Tribunal Electoral de Guatemala le denegara la inscripción de su candidatura. Aún así, Telma no pierde las esperanzas.
El sistema está diseñado por los mismos corruptos y corruptores, y entonces ellos están sueltos, pero amarran a los que estamos limpios, porque nosotros no estamos ligados a la corrupción.
Y solo queda una semana para que finalice el plazo de inscripción para las elecciones del 25 de junio, pero Cabrera y su Movimiento para la Liberación de los Pueblos están decididos a seguir adelante con su campaña, se inscriban o no.
Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que fueron trasladados 2.000 pandilleros más a la nueva prisión de alta seguridad llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo. Horas hasta antes de que Bukele anunciara, las autoridades no habían informado sobre el movimiento y se desconocen los detalles. El primer traslado de reos se dio a fines de febrero.
En una conferencia de prensa en Guadalajara, el mexicano Saúl Canelo Álvarez dice estar listo para defender su título indiscutible del peso supermedio contra el inglés John Ryder. Va a ser en mayo en Guadalajara. Será la primera vez en más de 11 años que el Canelo pelee en casa desde que derrotó a Kermit Cintrón en 5 asaltos en la Ciudad de México para retener su título mundial ligero de la OMB.
Me siento muy contento, orgulloso de venir a mi tierra, a poderles brindar una gran pelea es un orgullo para mí.
El Canelo tiene 32 años, va a regresar a su ciudad natal para disputar el combate número 63 de su carrera. Ya casi cumple 18 años como profesional.
Y esta noche en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023 y ante 36.000 personas en el Lone Depot de Miami, Puerto Rico venció a República Dominicana 5-2. Cristian Chávez lideró un ramillete de 4 carreras con un cuadrangular de la tercera entrada, acompañado de una destacada labor de los relevistas. Así los boricuas aseguraron su pase a los cuartos de final del torneo.
Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, publícalo en redes sociales y déjanos una reseña.